Pues hola y bienvenidos a Sobremesa. Como algunos sabrán, pues somos del team juegos, comida y bebida, todo en combo. Y pues, por lo mismo hoy comenzaremos con lo primero de lo que esperamos en varias charlas relacionando juegos con otro de nuestros gustos, la cerveza. Así que, Basley.
Disclaimer. Claramente estamos muy lejos de ser conocedores y mucho menos expertos en el tema de la cerveza. Yo solo sé tomar y eso no muy bien. Si hay que etiquetarnos de alguna forma, podríamos autonombrarnos como entusiastas de la cerveza. Y así que cualquier comentario de los que saben más que nosotros es más que bien recibido. Y eso, pues listo. Empecemos con el inicio. Hablemos sobre el origen de la cerveza un poco. Y será un resumen para que no los aburramos un poco, porque esto es más... venir a escuchar acerca de cerveza, obviamente los juegos relacionados, y pues que Ramsés nos enseñe en lo que yo me emborracho.
No, Olivas, vas. Bueno, que puedes comentarles también que aunque es muy mañanero, si aplicaste la de estar chileando y no te iba a dejar solito.
Sí, yo sí estoy chileando. Yo les dije que iba a estar chileando, entonces yo estoy tomando una Wild Little Things de Sierra Nevada, que es una, a ver si lo pronuncio bien, Sidley Sour Ale. Es una cerveza súper, súper fresca, 5 grados de alcohol, 5 o 5 y medio, una cosa así. La verdad es que yo tenía toda la intención de echarme hoy un omnipollo, pero pues esa cosa tiene 11 grados de alcohol y, o sea, está bien que una sea valiente, pero valiente y estúpida el domingo tan temprano cuando tengo muchos trabajos por hacer. Decidí mejor esta y la verdad, muy, 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 muy sabrosa. Se supone que es de guayaba con fresa. La guayaba sabe un montón, la fresa no sabe nada y tiene hibiscus, flores. Sabe mucho a flores. Es súper, súper ligerita, súper fresca. Me gustó mucho. Fan 100%.
Estoy echando cafecito, pero ya también abriré una chela que, como dices, digo, a mí se me va a caer la pedrada de 11 grados porque era la única que tenía, y con pretexto de café, pues abrí una stout, pues, estoy bastante cafecito. No vamos a darles notas de cata y eso porque no sabemos, pero sí en algún punto, cuando hablemos de otros juegos de cerveza, sí tenemos ganas de hablar un poquito también de todo lo que hay en ese mundo de cerveza, que incluye estilos, clasificaciones y otras cosas, ¿verdad? Pero pues bueno, vámonos empezando, Lee. Así que si quieres, empezando con el origen de la cerveza.
Origen de la cerveza. Los vamos a dividir en dos, tratando de no extendernos tanto. Yo les voy a platicar de la parte antes de Cristo y pues la parte interesante la van a dar ustedes. Pues vamos a empezar con que es un producto fermentado, obviamente, más antiguo y el más extendido en el mundo. No hay una fecha precisa de cuando digamos, ¡pum!, aquí nació la cerveza, no. Pero sí tenemos un montón de referencias. Los sumerios fueron la primera referencia escrita en el 4000 antes de Cristo. Perdón, los sumerios en Mesopotamia ya lo registraron como algo llamado kas, que es una bebida preparada con cebada, pan cocido y agua. Y kas significa lo que la boca desea, así que tal vez debieron de haberle dejado ese nombre para siempre. Se bebía con popote, como el mate, y principalmente se bebía por las mujeres. Hay popotes encontrados en Ur. Y después de los vinieron los babilonios, también se menciona en el código Hammurabi, y ahí destacan 20 tipos de cerveza, que pues... obviamente son muy poquitos, como, bueno, en tipos de, estilos, no tipos, comparados con los que tenemos ahora. Después tenemos Egipto. En Egipto fue una bebida nacional, es diluida con agua y con miel, y en los papiros se encuentran recetas medicinales con cerveza, como la Coca-Cola, se consideraba también medicinal. Hay referencias en el papiro de Ebers y es considerada como alimento. Como, de hecho, la cerveza ha sido considerada como alimento en varios momentos históricos y varias culturas, incluso en México, porque pues sí te da un montón de... Bueno, depende cómo la prepares y en qué cantidad lo tomes, pero sí puede ser considerada. Regresemos a Egipto. Ramsés II te habla acerca de que en el reinado de Ramsés II la producción estaba regulada y hay un jeroglífico del maestro cervecero, o sea, ya se les reconoce. Después vienen los hebreos, viene mencionada en la Biblia, en el Talmud, existe la fiesta del pan y la fiesta de Purim. La fiesta del pan, pues, corrígeme, Ramsés, me imagino que es el dios y no el pan.
No, sí es la fiesta del pan de los hebreos, como tal, no de pan de griegos, no, sí es la fiesta del pan.
Ok, fiesta del pan. Y en Grecia antigua hay celebraciones a Demeter, la diosa de la cosecha y del grano, y pues en las Olimpiadas, cuando el vino estaba prohibido, era pues cerveza. Sí me ando ahogando un poco, pero
si quieres continuar, porque tomes esa chelita.
Sí, porfa. Va, perdón, me ahogo.
Toma cerveza después del texto. Va, bueno, como decía, en la Grecia antigua, pues las celebraciones a Demeter, la diosa de la cosecha y del grano. Y justo decía, cuando las Olimpiadas del vino estaba prohibido. Esto es algo chistoso, bueno, no chistoso, creo que es común, que la cerveza se volvió un poco sustituto en varios momentos como sustituto del vino, ¿no? Bueno, después con los etruscos en Italia, bebían una bebida llamada pevaca, que estaba hecha con escanda, que es un tipo de trigo, y además, bueno, con centeno, ¿no? Entonces era un tipo de trigo que tenía el grano un poco con más dificultad de traerlo, ¿no? No solamente se traía tan normal como lo que es el trigo, ¿no? Y bueno, posteriormente agregaron lo que fue el trigo. Con los celtas hay unas referencias que el héroe Macmel fundó Irlanda gracias a la fuerza derivada de la cerveza, entonces también ahí viene como esa parte de alimento súper poderoso, ¿no? También comentan que la receta fue robada a los Comores, que son dioses de la muerte, de la oscuridad, de lo oculto y de la noche, de la mitología celta y bueno, de Irlanda. Posteriormente con los germánicos, en el año 800 AC, hubo una ánfora descubierta en Kulmbach, en la región de Baviera, y según es donde también está la famosa salchicha Bratwurst. ¿Y quieres continuar con los romanos, Lee? ¿O ya me sigo?
Sí, romanos. Ellos tomaban vino, la cerveza llegó después de cruzarse con los galos y con los germánicos. O sea, ellos sí eran más de junto al vino y la uva. Y Cneus Julius Agricola, gobernador de Bretaña, al regresar a Roma se lleva a tres maestros cerveceros de Clevon, lo que hoy es la región de Gloucester, cerca de la frontera con Gales. Fue un producto de importación. Y bueno, eso es lo que tenemos antes de Cristo. Como verán, se ocupaba de diferentes formas. Sí está muy relacionado a lo divino, como casi todas las bebidas alcohólicas. Que no somos unos alcohólicos, al parecer, los seres humanos.
Y además, muy difundida y diversificada, ¿no? Al final de cuentas, en varias culturas. Uh-huh. Va, pues me sigo, Lee. La cerveza después de Cristo. Bueno, pues empezamos ahí con el Imperio Romano, con los primeros siglos después de Cristo, y es conocida y apreciada en Roma, pero es como todavía algo muy exótico, justo lo que le decía, de ahí siguen tomando vino, ¿no? Hay referencias de que Neón recibía de parte de la península ibérica como obsequio cerveza, ¿no? Y que también en su corte había un portugués cuyo trabajo era hacer cerveza, no dice como tal, pero pues básicamente es lo que comentaba Lee de maestro cervecero, pues ya tenía un maestro cervecero para su cerveza. Plinio también en su libro de Naturalis Historia habla de tipos de cerveza, que básicamente ahí las tiene como dos, una que se llama Situm, que era en Egipto, y otra que se llama Cerevisia, que estaba relacionada con los galos y con los celtas. También habla sobre la gran propagación de en las provincias del imperio. En la capital realmente era más usada con fines cosméticos, más como por las mujeres justo para un lavado de cara, ¿no? Entonces no era tanto como ahí se seguía tomando, digamos, que más vino. También después en los asentamientos de tribus germánicas dentro del imperio ayudaron a esa extensión. Entonces había un impuesto que se llamaba de Gruit, que era básicamente de acuerdo a la cantidad de cerveza que se producía. Y era elaborada con cereales fermentados, presionada con hierbas, raíces, bayas y algunas eran peligrosas. Esto es algo importante que, bueno, cambiará un poco después también con en el transcurso de la historia, justo esta parte de las adiciones, ¿no? Bueno, después del Imperio Romano, otro punto importante justo en la cerveza son los monasterios, ¿no? Los monasterios son algo muy importante y, bueno, de hecho, se podrán ahí ver cervezas y de diferentes marcas, de repente van a ver monjes que en las etiquetas de muchas cervezas, ¿no? ¿Por qué con los monasterios? Con la difusión del cristianismo se convirtieron en punto de referencia en lo que concierne justo a ser suministros de comida y bebida. También ellos mismos establecieron y perfeccionaron la producción de cerveza en grandes cantidades. Y algo muy importante, que fue de casualidad, es que al beber cerveza se evitaban enfermedades. Era común que el agua estuviera contaminada, entonces la verdad, la cerveza, digo, ahorita lo verán, pero servía justo para evitar que se estuvieran enfermando por agua contaminada. Otra cosa que, bueno, justo lo que decía Elías, la actitud era considerada como idea, es que el ayuno monástico se permitía beber cerveza, lo llamaban pan líquido, ¿no? También relacionado con los monasterios, Teodonina era la reina de los lombardos, envió al papa cerveza de regalo, pero el papa la terminó regalando a los pobres, y bueno, por ahí hacen muchas referencias justo a esto de pan líquido, y que bueno, aunque el vino era para los ricos, pues la cerveza seguía sirviendo de fuente de alimento, al final de cuentas, ¿no? La primera cervecería monástica documentada es la abadía de Westenpan, construida en el año 724, y ahí también viene la parte de que después de eso empezaron a clasificar según la calidad de la malta en prima o melior, segunda o tercera. Entonces también habla ya de ciertos procesos en la elaboración de la cerveza. Luego, otro punto y ya el último, para ya no irnos tanto, pero es la parte justo después de esto viene la regulación del gobierno. Hildegarda de Bingen fue una botánica y abadesa en el monasterio de San Ruperto. En algunos lados la van a poder encontrar como una filósofa porque lo hizo, además de ser botánica, hizo otras cosas, pero bueno, aquí nos vemos nada más a la parte de la botánica, ¿no? En el año de 1967, se comenzó a experimentar con el lúpulo como saborizante. El lúpulo, desde antes, desde la época de Carlomagno, se empezó a usar en la elaboración de cerveza, justo un poquito después de la coronación del Carlomagno, que fue en el año 800. Hildegarda de Bingen tuvo la idea de sustituir las hierbas en áreas que en muchas ocasiones sean peligrosas por el lúpulo, el cual tiene propiedades calmantes y desinfectantes. Y justo debido a la posibilidad de envenenamiento de la cerveza por la producción de esta pasó a estar bajo el control del gobierno. Entonces justo el detalle fue que como era muchas ocasiones le echaban la culpa a la cerveza por enfermarse, tenían razón, pero era porque le ponían añadidos que eran venenosos. Por ahí podrán encontrar también, si quieren meterse un poquito más en el tema, a cuando decían que las brujas, el tema de las brujas era un poquito, asociaban que las mujeres hacían cerveza y se enfermaban, era porque les decían brujas, pero realmente era porque ponían añadidos a la cerveza que eran muy perjudiciales y el poco control tenían, ¿no? Entonces, la regulación, ¿cómo llega? Después de todo esto llega por dos partes, digamos, en lo que son Inglaterra, los alemanes, vienen los publicados, que les va a sonar porque básicamente viene de ahí los pubs, que eran casas en las que a final de cuentas ya se controlaba, digamos, que la producción de la cerveza. Y justo esto, esta parte saludable contra el agua. San Arnaldo, también es el santo patrono de la cerveza belga en el siglo XV, salvó a la ciudad de Soissons de la epidemia de cólera invitando a beber cerveza que había bendecido en lugar de agua. Realmente pues tiene que ver con el lúpulo, que también es desinfectante y todo eso, ¿no? Pero por ahí está esa leyenda, ¿no? También después de los experimentos de Hildegarda, la cerveza basada en lúpulo se extendió rápidamente en toda Europa, y esto en gran medida gracias a la Liga Hanseática. Por ahí algún momento me darán ganas de hablarles tal vez de eso, porque pues ya es uno de mis juegos favoritos ahí, Hansa Teutónica, ¿no? Y como pretexto, aunque el tema pues está por ahí metido, pues, seguramente hablaremos. Y aunque no en Gran Bretaña, donde se conoció produciendo ales locales en pubs durante largo tiempo. O sea, esta extensión de cerveza a base de lúpulo no pasó en otros lugares que no fuera en Gran Bretaña, pero en el resto de Europa sí, ¿no? Ahora, otra cosa que fue de la regulación, y es algo como muy importante, bonito en la parte de la chela, es la ley alemana de la pureza de la cerveza, es la Reinheitsgebot, espero no haberlo dicho tan mal, que en 1516, el 13 de abril, Guillermo IV de Baviera la declara, ¿no? Básicamente, él lo que hace es decir que la cerveza, para que sea cerveza, tiene que tener agua, malta de cebada y lúpulo, ¿va? Posteriormente, ya esa malta pudo haber sido de trigo, la levadura no se conocía en ese momento, posteriormente se agregó. Entonces, para que en Alemania una cerveza fuera una cerveza, tenía que tener esos cuatro ingredientes. De hecho, cuando Baviera se incorpora a Alemania en 1871, fue con la condición de mantener esta ley. Y esta ley también fue utilizada para regular los periodos de producción y venta. Entonces, por ahí en Alemania es el Oktoberfest, tiene también que ver con esas cosas. Por ahí hay cervezas que son de temporada justo por eso. Entonces, básicamente, esto es un poquito de el origen de las cervezas.
Y pues hay otros como dos temas que vamos a hablar más adelante, porque saben que las cervezas, un montón de información, un chorro de información. Ramsés está rifando, leyendo libros y libros de cerveza, pero como es tanto, lo vamos a dividir en partes. Así que esta fue la primera parte.
Pues listo, y ahora sí vámonos a lo que nos truje. Vamos a hablarles de tres juegos y con pretexto de justo de que es una chelita para empezar esto y que son, estamos como en los orígenes, vamos a hablarles de tres juegos que serían como, tienen que ver con temas de cerveza y creemos, Lillo, que son juegos relativamente sencillos para empezar, ¿no?
Y para entonces, jugar, ¿no?
Sí, pero o sea, son sencillos, bueno, por ahí hay alguno que tiene, pero bueno, ahorita hablamos, pero sí, justo eso, no son juegos a lo mejor tan clavados en el tema de la cerveza y creo que además son sencillos, entonces pues vámonos, vamos a hablarles de ellos en orden como fueron publicados y pues son tres juegos, empezamos, ¿no? ¿Vas?
Sí, tú empieza.
¿Mandé?
Tú empieza, dale.
Va, va, empezamos. El primero de ellos es Cabin Tavern, en el año 2016. Sus diseñadores son Bogdan Krepsky, Ivana Krepsky, Maja Matowska y Tony Kroszewski. Espero no haberlo dicho mal. No tienen muchos juegos más que este Cabin Tavern, ¿no? Sus ilustradores, eso sí, es uno de los ilustradores más conocidos, creo que en el mundo de los juegos de mesa, es Mihailo Dimitrevski, que es de Mico, ¿no? Los de Garfield Games, los de Valeria, Coloma, y todos básicamente los de los cinco reinos, en el que está incluido Cabin Tavern. Mecánicas principales tiene, es un Workers Placement de dados. Por ahí, ahorita arriba hablaremos de ello, pues se parece a juegos como, tal vez como Kingswood y ciertas cosas. También tiene Set Collection y tiene bastante Tegla. ¿De qué va? El tema, como les decía, está basado, está centrado en los cinco reinos. Es un universo que está creando, si no mal recuerdo, es Final Frontier. Y bueno, está así todo eso, esto mientras se desarrolla la guerra entre los cinco reinos. Hay escondidas en las colinas de Strongly, en las profundidades de una caverna, una taberna donde pueden convivir los diferentes, ¿no? Entonces es un lugar de mala muerte donde van a beber básicamente diferentes razas como elfos, elfos verdes, trolls, drobbits, humanos,
hobbits.
No sé si por ahí te quedan algunas. Sí,
hobbits,
y halflings, ¿no? También creo. Por ahí, por ahí si se nos va, nos sobra alguno, pues, pero básicamente va de eso, ¿no? Pues listo, Lee, date.
Ok, este juego no es de mis favoritos últimamente, pero es un buen juego. Es un juego que se ve más fácil de lo que realmente es. No es tan fácil porque no tienes los puntos que puedes hacer al atender a los clientes, pero aparte hay puntos que puedes ganar en un como en un tablerito aparte, donde se ganan de acuerdo a qué tan buen trabajador eres, podría decirte, porque están relacionadas con limpieza, con atención, y ahí no es tan fácil avanzar. Y además te quitan puntos, o sea, es bien fácil que te quiten puntos, ya sea por cosas que haces tú, porque te tardes en atender a los clientes o porque los otros jugadores estén de castrosos y te acusen con el jefe y les digan está trabajando mal y de repente el jefe te caga y te baja puntos. Entonces a mí se me hizo complicado, o sea, estar tratando de cuidar todos los frentes, pero está bien implementado el tema. Yo soy muy fan del ilustrador, así que obviamente esa parte me gusta mucho y que me imagino que porque yo no sé mucho de razas fantásticas, había algunas recetas que no me hacían mucho sentido o que no entendía por qué estaban hechas así. Por ejemplo, no entiendo por qué los trolls tienen una puntuación tan rara, como que te piden ingredientes a veces muy difíciles para completar en muy poco tiempo y no te dan tantos puntos, y hay veces que te dan ingredientes muy fáciles para completar en más tiempo y te dan más puntos. O sea, es como que no sé si ay, perdón, me ando matando, no sé si por eso no es como tan fácil aprenderse las cartas o ir preparándote para la siguiente ronda, al menos en el caso de los trolls. Y pues en el caso de la cerveza, creo que el tema está incluido más en la ambientación que en la bebida, o sea, porque es una taberna, ¿sí? Y sí se me figura mucho así que sean las tabernas de las tierras fantásticas, o sea, sí está como la combinación de Game of Thrones, pero con un toque cómico, con el jefe gritón, que ahí sí literalmente es un ogro malvado rojo enorme, con la esposa también súper rara, que me la imagino así, gritona, chaparrita, gritona, como yo. Y no sé, como que esa parte me gustó mucho. Siento que si queremos hablar del tema de la cerveza, o sea, es eso, es una taberna en un mundo de fantasía que pega muy bien con los otros cinco reinos, que se integra muy bien en todo lo que haces, excepto para mí en las recetas, y eso creo que es más falla mía porque no conozco de razas fantásticas. Creo que está padre jugarlo y está padre tenerlo. Si quieres tener la colección de los cinco reinos, yo no lo dejaría fuera. La verdad es muy, muy, muy buen juego. Para mí, muy complicado. Y
Jolín.
Frances no sé qué está haciendo, limpiando su micrófono.
No, aquí estoy. No me oigo.
Ah, ok. Sí, ya.
Listo, pues Jolín. Bueno, ahí lo dividí en dos cositas que como pros y contras. Ahorita les digo también qué más. Pero bueno, como dice Felipe, pues es un juego que está ambientado en una taberna. Está dentro del universo de los cinco reinos. Es algo que también a mí me gusta. Es como que se siente parte de. Bueno, jugamos Rise to Nobilities y justo, ¿no? O sea, dentro de Rise to Nobilities, la gente que viene de la taberna, porque pues van a llegar a fundar una ciudad, ¿no? Entonces en la taberna, pues digamos que también, además de convivir las razas, les sirve como de estar de mientras de paso, ¿no? Y justo esas situaciones, pues van muy bien ambientadas, ¿no? Entonces lo que es la parte del tema y el arte, me gustó bastante, ¿no? De reglas diría que son sencillos. O sea, la verdad es que en el juego tienes cuatro cosas por hacer. La mayoría de las cosas están ubicadas en una, ¿no? O sea, es colocar tus dados, que son como trabajadores, como decía Lee. Vas a ir ahí a las diferentes regiones del tablero. Básicamente son como tres principales donde vas a obtener recursos, que es una que te van a dar simplemente un recurso u otro dependiendo del número de dado. Y hay dos lugares que te sirven para dos tracks, ¿no? Uno es para ir a hacerlos, como dice Lee, hacer andar barriendo y trapeando, que ahí son números más altos en los que forzosamente tendrás que ir con al menos dos dados, ¿no? Y la otra parte también es la cocina, ¿no? Entonces justo en esos tres lugares vas a ir por recursos y para avanzar ciertos tracks, ¿no? Es relativamente sencillo, aunque el juego creo que en esa parte es como muy abrumador porque son un montón de lugares a donde ir para hacer lo mismo, ¿no? Pero en reglas es eso, es colocas tus dados, puedes tomar una orden, que es lo que les comentaba Lía, y dependiendo de la raza que tomes, te van a pedir diferentes cosas. Unos sí se parecen, también estoy de acuerdo que fueron un poquito raros porque aquí en el juego es importante, tú tomas una orden y los turnos siguientes puedes irla atendiendo, pero mientras más te tarde, menos te puntos. Básicamente es como en un restaurante, si se tardan en atenderte, el cliente se va a estar enojando, entonces te va a pagar menos propina. Aquí la propina la podremos ver como los puntos, ¿no? Entonces, la raza que comenta Lee, pues después de repente te puede dar puntos, pero no son como muy temáticamente creo que está bien. Un troll se enojaría rápido si no la atiendes, entonces te puntúa la primera y tal vez te espera un turno, pero ya después de eso ya tienes puntos, ¿no? Lo otro que haces es servir la orden y lo otro es jugar unas cartas de ítems. Y ahorita hablaré un poquito más de estas cartas de ítems, que lo que hemos jugado, creo que aquí puedes balancear un poquito el juego. Pero es sencillo de reglas, o sea, realmente es eso lo que tienes que hacer y no más, ¿no? Creo que 2 funciona bien, aunque no es tan interactivo, pero eso para mí creo que es un pro porque lo sentí desbalanceado a más jugadores, ¿no? Y justo eso, esa interacción puede quedar como algo bueno o algo malo. Digo, es un euro, pero sí tiene mucho tech data. La verdad es que sí, justo tanto las cartas de ítem pueden ser muy codonas, pero también hay acciones donde básicamente vas de chillón con el jefe a llorarle, y vas haces que baje su track de otro jugador y que el tuyo suba, ¿no? Entonces, estar de chivatón en este juego genera esa interacción que tiene mucho tech data porque si el jefe se enoja, pues te va a hacer. Es azaroso lo que te puede hacer, pero puede ser como en las cartas de tal vez de un Lords of Waterdeep, que tienes que, hasta que no cumplas eso, no puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces te limita y dependiendo que tengas, puede ser muy castigado.
Te joden
Pero
mucho.
si buscan un
Perdón.
euro con interacción, sí, joden mucho, pero justo es a los que busquen un euro con interacción, creo que esto es un pro, al final de cuentas, ¿no? Eso sí es, ahora sí que variable en ese sentido, pero si quieres un euro que tenga mucha interacción, este lo va a tener. Si no te gustan con interacción, entonces lo ponemos como contra. Por eso aquí lo tengo como un poquito entrecomillado el pro de interacción, ¿no? Ahora, contra, si buscas por el tema, como dice chela, de la chela, perdón, como dice Lee, pues aquí solo es uno de las diferentes bebidas. Básicamente hay ingredientes que pueden ser licor, hidromiel, no sé, elixir, hay varias, y entre ellas uno es la cerveza, ¿no?
Spirit.
Los spirits, para que te pongas acá con tu tequilita a gusto. Pero básicamente es eso, es otro ingrediente dentro de las bebidas que te pueden pedir, como en las órdenes, ¿no? El reglamento tiene algo que a mí no me acaba de gustar. O sea, leyéndolo completito, está relativamente claro, por ahí deja algunas dudas. No es un reglamento, creo que en sí sea malo. Pero el detalle es que, y es lo que a mí se me vuelve una contra con este juego, que no tiene referencias rápidas, entonces cuando quieres volverlo a leer es de, o recordarlo es de, ah, ok, necesito, o sea, necesitas tú ponerle algún hoja de ayuda rápida para jugarlo con ciertas cositas, porque además es muy fácil perderte en el reglamento cuando no lo traes fresco, ¿no? Entonces eso, la neta, sí no me gustó. Y el mismo tablero, de hecho, jugándolo hace poquito esta semana, justo algunos comentaron de que no tiene referencias para saber qué es lo que tienes que hacer. No hay una referencia rápida en el tablero, en tus cartas, en tu tablero personal. Y eso tiene que ver justo con los elementos del diseño gráfico. Justo no hay forma de recordarlo. Entonces, de repente, la explicación es estar, sigue a los jugadores nuevos recordándoles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Y también los espacios en la iconografía luego no son tan claros y tienes que estar yéndote a las referencias de, ay, este símbolo que es, ya yo creo que después de varias partidas o al menos dos partiditas es más o menos fácil, pero no son tan claros para recordarlo. Dime, Lee.
Que me da mucho orgullo que te fijaras en el diseño gráfico, pero sí tienes toda la razón, o sea, eso habla otra vez de lo importante que puede ser, sobre todo porque a lo mejor tú no lo habías notado porque ya lo habías jugado antes, pero lo jugaste creo que con puras personas que no lo habían jugado antes, y ahí se nota cuando hace falta.
Y justo, pues como leí el reglamento, pues para mí son relativamente claros, pero sí es cierto. Incluso ahora que los retomé, pues ay, no me acuerdo, sí deja reviso, ¿no? Entonces la neta es que en eso sí le falla, ¿no? Y algo que les decía de los items, las cartas de items en un lugar las llevas y básicamente en general se sienten poderosas. Me recordó un poquito a lo que pasa con Viticulture, que sin expansión las cartas, dependiendo la suerte que tengas, puedes tener una carta que te llega con el timing perfecto y puedas romper un poquito el juego y tú irte, o a alguien no le sale algo y quedarse, ¿no? Entonces los item cards, lo jugándolo a dos no es tan notorio porque no se van moviendo tanto, ¿no? Es un poquito más difícil y solo estás contra un jugador. Pero con más jugadores creo que sí se vuelve, cuando hay cartas muy desequilibradas, dices, no manches, esta está súper rota, ¿no? Entonces, no encontré ese equilibrio. Digo, si vas al tema creo que está bien, o sea, estás en una taberna, no tiene por qué haber ese equilibrio, pero si no les gusta esa parte de que el azar pueda tener tanto que ver, creo que no van a disfrutar el juego, ¿no? Hay un módulo de expansión que lo que te permite es modificar un poquito los dados. Sin ese módulo, la verdad es que creo que puede no gustarles tanto caos, ¿no? Y eso sí, o sea, agregar el módulo también con jugadores nuevos, luego no sé si se me antoja porque es otra parte que hay que explicar, ¿no? Entonces, y al no ser tan claro todo, creo que sí le duele esa parte, ¿no? Ahora, como comentario final del juego, o sea, creo que es un juego que a mí se me hace un juego bueno a secas, pero tiene mucho que ver que el tema de las cervezas me gusta, que el universo de los cinco reinos le agarré también un poco de gusto, pero sí sería un juego que recomendaría que lo jugaran, porque si no, puede ser que no sea de su agrado. No sé, a mí particularmente, jugándolo a dos me gustó, jugándolo a cuatro jugadores, de repente el AP estaba un poco roto, sentí que se puede devolver muy lento, y habría que ver, a lo mejor si es un juego que tiene que ver mucho con el grupo con quien lo juegues para que sea más disfrutable que con otros, en unas ocasiones que otras, ¿no? Entonces, sería un juego que yo recomendaría que lo probaran, o si les gusta el tema, en ese caso, como ustedes, no sé, de tabernas, de la chela, o en dado caso del universo de los cinco reinos, pues la verdad es que es un juego que sí podrían tenerlo por la colección sin jugarlo antes. Si no, sí recomendaría yo que lo jugaran previamente.
Listo,
¿sí?
¿Seguimos?
Vámonos con el que sigue. Pues vas, te toca.
Bueno, no, espera. Antes de cambiar de tema, César quiere que le mande saluditos y besos, por favor.
Saluditos y qué onda, César. Nada más saludos. Besos, no. Todavía no estoy tomando.
Ok, vamos con Vikings Gone Wild. Fue editado publicado en el 2017. El diseñador es Julian Bergonjin. Ay, qué nombre tan difícil. Pero es el creador de Fruit Ninja. Y que después de ver el creador de Fruit Ninja y Vikings Gone Wild, como que sí tiene un dejo de cierta mecánica de basada en videojuegos. Pero bueno, les platicaremos. Ilustrador, Matthew Komada, que es el ilustrador de Chronicles of Crime. Y la mecánica principal, pues es un deck building. ¿De qué trata? Pues es un deck building. Eres líder de un clan vikingo y quieres hacer que tu clan crezca, obviamente, en poder y en tamaño. Entonces, en tu mazo vas construyendo el mazo consiguiendo defensas y ataques para atacar otros pueblos, pero al mismo tiempo vas construyendo tu pueblo del lado derecho para que cada vez tenga más edificios y puedas producir más cerveza y puedas tener una fábrica convertora de oro. Entonces es como equilibrar las dos. Tengo que ser guerrero y tengo que ir a matar gente, pero también tengo que hacer que mi pueblo esté bien. Y todo eso a base de cartas. El tablero es enorme y aunque es un deck building, no todas las cartas van a tu deck. O sea, sí, no todas las cartas van al deck. El tablero, si lo vemos desde la parte de arriba, básicamente está dividido. La parte de arriba tiene un montón de cartas que son de uso instantáneo. Del lado derecho tiene las cartas que sirven para ataque y defensa, que esas son las que realmente van a tu deck. Del lado izquierdo, lo dije al revés. Izquierdo, sí, esas. Del lado derecho, perdón, es que mi mente no sabe distinguir entre esas dos. Del lado derecho tiene todas las cartas para construir y hacer más grande tu pueblo. En la parte de abajo vienen dos tipos de cartas. Una que son las cartas como de dioses, ítems mágicos y poderosos, que son cartas que obtienes en cierto nivel del juego para, pues es un favor de los dioses, es que te den un casco más chido, que te den el hacha de Thor, que te dejen hacer un doble turno, diferentes cosas, que te aumenten defensa, que te aumenten ataque. Y del lado derecho tenemos cartas de misiones. Las cartas de misiones te ayudan para subir el puntaje, o sea, son misiones. Algunas muy sencillas, la mayoría son relativamente sencillas porque incluso pueden ser acciones que ya haces en cada turno y de las cuales puedes sacar puntos. Y hay otras que sí están un poquito más complicadas, pero nada no lograble. Y hasta abajo la zona para puntuar. Y en el centro, otra vez, tenemos un espacio, ahí sí con ayuda para el jugador, donde dice qué elementos puedes cambiar por qué elementos y un troll, ogro, monstruo al que puedes ir a atacar para donde no necesitas atacar a los otros jugadores. Entonces, si se fijan, la mayoría de las cosas que vienen en el tablero no van a tu deck. Y tu deck tampoco es un deck muy grande. O sea, bueno, sí, lo puedes hacer enorme, pero la verdad es que vas jalando de 5 cartas en 5 cartas, no hay mucho más. Con las cartas de instantáneas puedes jalar 2 o 3 más, pero no da para tanto. Hay monedas, hay cerveza y las dos cosas te sirven o para construir o para reclutar ejércitos. Si no me equivoco, Ram, o ayúdame aquí, ¿la chela es para reclutar ejército y la moneda para construir o al revés?
Mezclado dependiendo de qué. O sea, hay algunos que te piden solo oro, otros te piden solo chela y hay por ahí uno que está poderoso que te pide cerdito, te pide chela y oro.
Ah, sí, el cerdito. El cerdito que es una especie como de tanque blindado en forma de cerdo. Es un tanque blindado, ¿no?
Sí, ajá. Bien poderoso. Sí, es como el tanque más poderoso.
Entonces, ¿de qué va el juego? Pues en tu turno jalas de tu deck. Con tu deck decides si compras cartas, si construyes o si atacas a otros jugadores. Con la gracia de que solo puedes atacar a un jugador por ronda. O sea, si son 4, pues tú tienes que elegir a cuál vas a atacar. Te puedes guardar algunas cartas por si en sus turnos ellos te atacan a ti o si te dedicas a construir. Y el deck inicial viene bastante equilibradito para que solo puedas hacer una o dos cosas. Ya armando un deck bonito y ya teniendo otras cartas y otras misiones, pues fácilmente puedes hacer un ataque, una construcción y una misión mínima por turno. Y pues eso, de eso va, de qué va, de vikingos y chelas. Vikingos haciendo lo que saben hacer mejor, que es pelearse y beber, ser gloriosos. Y venga, Ram.
Va, listo, justo ya di un muy buen resumen del juego, Lee. Creo que este sería el juego más sencillito de estos tres que vamos a hablar, bueno, los que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, pros igual, chelas y vikingos, ¿no? Dependiendo, el tema está entretenido. Las componentes y las estaciones están chidas, la verdad es que son unos, de hecho fue, recuerdo este juego que era uno de los grupos de Estados Unidos, por ahí justo el ilustrador estaba preguntando qué juego, qué ilustraciones gustaba más, ¿no? Entonces, en eso sigo también bastante reto y las ilustraciones están chidas. También es muy sencillo de leerlas, o sea, como dice Lee, sí es un deck building, pero está con un twist chistoso porque justo, o sea, la parte de no agregar todas las cartas a tu deck lo hace diferente, ¿no? O sea, de inicio sí tienes un deck en el que está más enfocado en generar recursos, pero conforme avanza el juego, esos recursos los vas a generar de tus construcciones de tu pueblo. Básicamente es tu deck para atacar y las demás cartas que compras es para que vayas construyendo tu pueblito, ¿no? Como dice Lee, ¿no? Las cartas de objetivo por ahí, no sé si lo mencionó, no creo que sí, justo hará que juegues diferente, ¿no? O sea, el juego es relativamente sencillo, pero creo que el azar que te genere las cartas de objetivo, porque dan bastante puntos al final, o sea, dan 6 puntos que son bastantes que los gané, son como mayorías básicamente, ¿no? El que tenga más de algo, y eso te puede hacer que te enfoques más en una parte del juego que en otras, ¿no? Entonces puede ser que te vuelvas como un deck con más ataque o un deck más de un pueblo que tengas más producción, no sé. Entonces eso también creo que es donde hace que el juego cambie un poquito más, ¿no? Y justo tiene pues mucha interacción, o sea, al final de cuentas la mayoría de los puntos los vas a obtener porque te obligan a estar peleando con los demás. Si tienes una pelea, al final de cuentas puedes ir con un jugador, eso es cierto, solamente, pero en su pueblo el jugador puede tener varios edificios, entonces si tú quieres puedes decidir atacar varios edificios, y si lo haces exitosamente se agregan esos ataques como en cadenita, y mientras más ataques exitosos tengas, la puntuación va siendo mayor, no sé, si atacas uno bien es un puntito, después dos, tres, y así, ¿no? De forma geométrica aumenta, ¿no? Entonces te hace que para obtener puntos vayas a atacar a los demás, pero también el defenderte te puede dar puntos, entonces por ahí puedes obtener cartas de defensa justo para estar defendiéndote y que también te dé puntos. Entonces, genera una interacción chida en esa parte, ¿no? Como deck building tiene el twist chido de los edificios, ¿no? Al construir tu villa, que esos edificios vengan hacia tu tablerito personal y si vayas construyendo tu villa y que no vayan a tu deck, genera que de ahí vayas produciendo. Básicamente son dos productos, como había comentado, oros y cerveza. Entonces, pero esos ya van a estarse produciendo continuamente y también vas a tener almacenes para que puedas ir guardándolos y que vayas haciendo que sea tu desta. Tienes como tal también una carta de inicio que puedes subgradear porque estás limitado a que tu villa no puede crecer hasta que vayas subgradeando esta carta inicial. Entonces, de inicio vas a tener pocos edificios, después vas a ir teniendo más y después lo tienes ilimitado a que solamente puedas repetir 3 de cada uno. Entonces, eso hace que, digamos, que tu producción o lo que eres en un deck building normal, que es para generar recursos, se vuelva un deck building que lo que generas es para construir edificios que te generen recursos y tu deck building se vuelva en un deck building de ataque y defensa, básicamente, ¿no? Ese twist está bien y es bastante sencillo. La verdad es que creo que en vez de agregarle complejidad, le quita complejidad a la parte del deck building. Entonces, para los que a lo mejor no están acostumbrados a deck buildings en los que un Dominion, por ejemplo, que puede ver a alguien que juegue muy bien y se note, aquí creo que es más parejo porque es muy, muy tranquilo en cómo se va generando esa construcción del deck. Contras, creo que es un set limitado de cartas. O sea, la verdad es que tienes 3 unidades de ataque, 3 unidades de defensa y los mismos 6 edificios siempre, todas las partidas. ¿Qué es lo que cambia? Las misiones finales y cómo van saliendo tus cartas del camino de Odín. Y por ahí los héroes que vas a poder ir reclutando conforme vayas avanzando. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser como un poco repetitivo con el pro que les decía que puede cambiar a qué juegues dependiendo de las misiones, ¿no? Pero en ese sentido, sí es como muy acotado. Habría que ver qué aportan las expansiones. Por ahí hay 2 o 3 expansiones que ver si aportan otro tipo de juegos, sobre todo, ¿no? Y pues justo esa rejugabilidad pues va a depender mucho de esos 2 factores, ¿no? En el setup, cómo te van a salir los objetivos de final de partida y los forex. Es lo que te va a cambiar el juego un poquito. Por ahí lo demás creo que puedes tener, ya que lo jugaste, puedes incluso irte a las mismas estrategias siempre, porque son las mismas cartas, ¿no? No va a cambiar mucho. Y bueno, como juego creo que es un juego que a mí también me gustó. Es un juego que es muy sencillito, a la vida. No lo he probado más jugadores, entonces es un tema que yo tengo. Pero creo que no debería de cambiar mucho, inclusive debería de generar más interacción por las peleas con las que puedes ir. Y en ese sentido creo que es un buen juego para, como deck building, no tan complejo, ¿no? Y lo que conlleva el tema y la ilustración y el juego en sí, es un juego que está muy bonito. Creo que no caería mal a alguien a que esté empezando en los deck buildings o le gustaría empezar en deck buildings, creo que no caería mal en su lugar. Listo, Lee, vas.
Ok. Pues eso, son vikingos haciendo las 2 únicas cosas que nos dice la cultura popular que saben hacer: pelear, fabricar cerveza. Y el hecho de que, aunque sea deck building, el mazo no crezca mucho, las misiones te obligan a hacer cosas diferentes, como dice Ram, que solo conseguir ejércitos y defensas. Por lo mismo, creo que hay una sensación en la que no dependes tanto del mazo. De hecho, podrías conservar un mazo relativamente pequeño, y hay opciones muy seguras para ir avanzando de a 2 puntos por ronda, incluso sin pelear. Y si te concentras en solo pelear, puedes avanzar hasta de, como por lo menos de 3 a 5 puntos por ronda. por lo mismo, siento que yo a dos lo siento muy parejo. O sea, por ejemplo, el último es que lo jugamos con Ramsés. Al final con las misiones me partió la cara, ¿no? Pero antes de las misiones, y eso porque yo no sé contar, íbamos súper, súper parejos. Y eso pasa continuamente cuando se juega a dos. O sea, como son las mismas opciones para ambos, es uno y uno, uno y uno, uno y uno, y uno y uno, y vas haciendo dos y dos puntos, tres y tres. Y de repente alguien cuatro y el otro dos, y al siguiente hace el otro cinco y el otro dos. Entonces eso lo hace como muy parejito. Yo recuerdo haberlo jugado a cuatro, lo disfruté más, como que siempre te da le falta emoción. Y a cuatro sí vas a atacar a uno y atacar, bueno, y después al otro, y ya vas viendo que alguien cumple un objetivo, pero ya se divide más. A mí me gustó mucho. Y las ilustraciones también están súper cool. Yo recuerdo que cuando yo lo compré en Orcs y tenían... En ese momento, por azares del destino, cosa rara, tenían como tres juegos de vikingos, y la verdad es que se lo leí. No soy tan fan de los deck buildings, y yo lo leí por las puras ilustraciones, y me gusta mucho. O sea, es un juego bueno, fácil de jugar, no tan fácil de poner por cómo se divide el montón de cartas. O sea, si no lo traes bien, bien guardado, se topearlo sí de repente se vuelve un poco engorroso. Pero fuera de eso, muy buen juego, muy sencillito. Y que casi pierdo ayer. O antier, no sé cuándo. Lo andaba perdiendo.
No lo perdiste, lo aplicaste. La de no te acordabas dónde lo guardas.
Lo perdí en mi casa.
Pues va, venga. Este juego. Vámonos, creo que este es el, debe ser el más conocido de los que estamos hablando, es las tabernas del Vamponda en español, que es The Taverns of Tiefenhall. Su diseñador es Wolfgang Warsch, deben de conocerlo por Wax of Wedenburg y The Mind, creo que son los más populares de este diseñador, pero tiene bastantes jueguitos. Su ilustrador es Dennis Longhausen, por ahí también tiene muchos juegos ilustrados, es como Garle, Gaia Project, La Mística y un montón. Mecánicas principales, es un deck building con draft de dados y die roll. Básicamente es eso. ¿De qué va? Pues en Tiefenhall hay chorros de tabernas y competimos por tener la taberna más chida, ¿no? Entonces también va como en el mismo tema, un poquito como Cavern Tavern, ¿no? El juego es relativamente sencillo de reglas, y ahorita les hablaremos más, pero básicamente lo que se hace en este juego es tirar dados y sacar tus cartas de tu deck. En tu deck vas a tener básicamente dos tipos de cartas, unas que te van a servir como para el servicio de atender la taberna y otros que son clientes que vienen a la taberna. Por ahí podrá haber algunas cartas que son como de mesas, mobiliario de la tienda, pero básicamente son esas dos cosas como para que tu taberna se ponga más chida y los clientes que vienen a visitarte, ¿no? Eso es lo que vas a encontrar básicamente en tu deck. Y los dados lo que te van a permitir es que, dependiendo del número del dado, puedas ir a ponerlo en las diferentes cartas y lugares de tu tablero, que es tu taberna, para que te puedan dar dinero o cerveza. Igual, tanto como en Vikings Go Wild, pues básicamente hay dos recursos, que son lana y cerveza. Y esos, con esos dos recursos va a ser diferentes cosas. El juego tiene base, bueno, es que va a estar raro. Básicamente es como un juego que tiene muchos módulos como para hacer el juego completo, pero se siente que era un juego completo que, en vez de agregarle expansiones, en este caso es como que lo seccionaron para hacerlo tal vez más sencillo, ¿no? Pero tienes muchas cosas en tu taberna por hacer, ¿no? Entonces, pero básicamente es eso, es sacas cartas, tiras dados, escoges tus dados y los usas. Listo, Libas.
Aquí sí me siento muy, muy, muy en una taberna, aunque nunca haya ido a una taberna en Irlanda o en Alemania o algo así. Siento como que se hace muy lógico todo dentro del juego, en concordancia con las mecánicas, con la temática. O sea, para mí todo es como, una vez que ya lo jugaste una vez, dices, ah, pues sí, obvio. O sea, lo tengo que limpiar mi deck después de cada ronda, porque es como si limpiara la taberna. Ah, pues lógico, este me ayuda a conseguir más clientes, porque pues es cerveza, entonces con eso los atraigo. Ah, obviamente, esto me permite crecer mi módulo porque al final necesito dinero para construirlo. O sea, para mí todo en ese sentido se me hace súper, súper, súper bien armadito. Hasta las ilustraciones, el estilo me parece que va muy acorde. Me gusta porque lo siento ágil, lo siento entretenido, lo siento fácil de jugar. Insisto, una vez que ya pasaste una o dos rondas, pero soy cero fan del setup. O sea, como dice Ramses, el hecho de que lo hayan seccionado por partes, haz de cuenta que estás armando un rompecabezas antes de poder jugar el juego, y eso a mí me desespera un poco. Pero fuera de ahí, todo. También las cartas que más te dan puntos, que son los nobles, te llegan cuando haces tu taberna más grande, más rica, más bonita, que obviamente es así, un noble no se va a meter a una taberna toda pinche, tienes que darle una taberna bonita. Entonces todo eso para mí lo hace así súper redondito. Es un juego que disfruto mucho. Creo que incluso es un juego que puede controlar muy bien el AP, porque como tienes que hacer un draft de dados, al final, aunque uno se resista, va a tener a otros dos o tres jugadores jodiéndolo de ya pasa los dados, ya pasa los dados, ya pasa los dados, y eso ayuda a disminuir el tiempo que se pase concentrado pensando si quiere un 4 o un 3. Entonces, eso a mí me gusta mucho, 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 mucho. De verdad es un juego súper, súper, súper disfrutable para mí. Yo lo recomendaría, o sea, si quieres eso, un euro, pero tus amigos con euros se quedan ahí media hora pensando los turnos, usa este. Este no lo va a permitir tanto. Y listo, Ram.
Voy. Pros, bueno, creo que para mí muestra de forma muy sencilla lo que es el deck building y el draft de dados. Entonces, si te gustan estas mecánicas, creo que lo puedes disfrutar. Creo que también, si quieres que alguien aprenda estas mecánicas, como este Vikings Gone Wild, creo que son juegos que se prestan justo para esa parte, que no sean tan pesados para que aprendan estas dos partes de estas dos mecánicas, ¿no? Lo que dice Liz, la verdad es que el tema sí se siente fluido con la mecánica, o sea, no es que respire tema y narrativa este juego, porque no lo es, pero queda muy fluido en ese sentido, o sea, tiene todo el sentido del mundo ya que lo empiezas a asociar con el tema, el cómo se juega, ¿no? Entonces en ese sentido es bastante fluido. Las ilustraciones y componentes a mí creo que me parecen bien, digo, habría que ver de gustos, pero creo que quedan bien con el tema, cómo vas armando tu taberna y cómo, o sea, tiene sentido ese rompecabezas que dice Lee, aunque es tedioso, ¿no? Pero tiene sentido como tu taberna, según cómo lo estés jugando, pues puedas armar ese rompecabezas. Tiene también creo que varias opciones, ¿no? Es un juego que es, les decía, relativamente sencillo, porque básicamente es eso, no sacar cartas y tirar dados, como que te puedes ir a diferentes cosas. La verdad es que ninguna vez lo he ganado y no me ha funcionado, pero sí he visto varias formas como de ir. Puedes ir a producir un poquito de chela, tal vez puedes ir a producir un poquito de, bueno, más irte más por la lana, y luego quedan decks muy bonitos, o sea, he hecho juegos de lana que no sirven para ganar, pero cómo estás sacando cartas, porque tienes un montón de cosas para tu taberna, ¿no?
En teoría suena bien.
La taberna está de lujo aunque no tiene clientes, que eso me pasó, ¿no? Pero justo eso, hay como varias formas de enfocarte, aunque es muy sencillo el juego, ¿no? Dependiendo de los módulos, pues hay algunos módulos que te puedes enfocar tal vez en llenar las firmas, en otros módulos en que te puedes enfocar, hay un cubito ahí blanco que estás dando vuelta y pues tienes este sentido de, bueno, por ahí te dan algunos costos, también te va a dar puntos, te va a dar otras cosas, pues puedes estar enfocándote solo en dar vueltas en ese track. Está el track también de los del monasterio, entonces también por ahí te pueden dar cosas mientras vas avanzando. No sé, creo que en ese sentido también trae varias cosas, ¿no? El tema también, como dice Leo, o sea, lo que decía, no sé, ahí te pueden dar espectáculo en la taberna, entonces pagas con con juguito porque no pueden beber, pero pues también van ahí los clientes, te pueden dar diferentes cosas, ¿no? Entonces, como que es bastante variadito cómo jugarlo con lo poco que tienes que hacer, aunque cabe decir que, pues por ahí ya vámonos a las cuentas, ¿no? Tiene. En reglas son como 8 pasos los que hay que seguir. Realmente que yo creo que cuando alguien lo juega que no ha leído las reglas, no notas esa división de fases que hay en el juego. O sea, te explican con 8 fases y creo que lo sobrecomplica tanto para la explicación como para la lectura de reglas, ¿no? Porque si le pregunto a Alice si se acuerda cuáles son 8 fases, pues seguramente no. Y si yo voy tampoco, o sea, realmente te acuerdas que es una de sacar cartas, otro tirar dados y hacer acciones, ¿no? Pero en ese inter hay otras fases que van ahí metidas, ¿no? Lo de los módulos separados también, o sea, la verdad es que es lo que les decía, no se siente como un juego que se expanda, sino yo sí lo siento más como un juego que se cortó, porque ya que juegas el juego con todos los módulos, dices, así tendré que jugarse siempre, nada más que tiene el otros dos contras que yo le veo, ¿no? Ese setup, que como está cortado, tienes que ponerlo, digamos que ir viendo los módulos anteriores, porque además son progresivos, no es que puedas jugar un módulo sin el anterior. Entonces, algunos módulos cambian para los siguientes módulos. ¿Qué quiere decir? Que si en un módulo jugaste con ciertas cosas, el siguiente tienes que revisar si no se quita. Entonces, ese setup, la verdad es que es muy engorroso. Entonces creo que lo ideal, digo, si lo pueden jugar seguido este juego, es jugarlo siempre con todo y ya te evitas toda esa bronca. Claro, hay que aprenderse ese setup, porque como dice Lee, pues tienes que estar acomodando en tu taberna que se juega por módulos. En el tablero principal también hay ciertas cosas que cambian. Por ahí también está la opción, todavía quizá no la jugamos, aparte de darle la vuelta al tablero. Entonces hay muchas opciones ahí que el setup lo puede volver engorroso. Pero ya que lo juegas completo, es como que dices, no, el juego se tiene que jugar siempre con todo. Pero ahí va el otro contra. La verdad es que la primera explicación para alguien que no lo ha jugado de repente con todo, aunque es sencillo ya jugándolo, es como hay muchas cositas, ¿no? Entonces, esto para hacer esto, esto para hacer esto. Entonces hay muchas fases que con los módulos, la primera explicación puede ser un poquito abrumadora o no se está clara, ¿no? Y eso pues creo que le juega en contra del juego, porque la verdad es que si lo juegas seguido y te lo sabes, lo puedes disfrutar mucho, pero si no es así, sacarlo y volverlo a jugar es de, ¿cómo se pone esto? Es un poquito tedioso y te dan flojera jugarlo. La verdad, yo, principalmente es un juego que yo a mí me gustaría jugar más, pero por esa parte no lo he jugado tanto. Pero si he de decir algo de los tres jueguitos que hemos hablado, creo que sería el que si tienen que escoger uno, yo les diría que escogieran este juego.
Yo también, o sea, como que somos flojos para el setup, pero es muy buen juego. Y siento que, por ejemplo, ahorita tú dijiste de alguien que no lo jugó no lo ha jugado, sí lo va a sentir muy abrumado. Tal vez, pero no por eso siento que sea tan difícil de jugar, porque yéndonos no otras personas, tú y yo, la primera vez que lo jugamos con Vic, y la primera vez yo recuerdo que yo dije así, oh, son muchas cosas, me va a doler la cabeza, pero no me fue mal, o sea, después de la primera ronda entendí, ya, esto, en circulito, y si nos fuéramos a por experiencia, entonces, sin ánimos de molestarte, pero tú ya deberías de jugarlo con mucha más facilidad porque ya lo jugaste un montón de veces. Entonces creo que aunque puede ser abrumado por la cantidad de cosas, no creo que la experiencia de haberlo jugado mucho pese tanto.
No, y creo que ahí hay algo justo, o sea, creo que Selene lo jugó mucho con alguien que no, porque hay mucho azar envuelto. Al final de cuentas hay dos cosas que el azar te pueden pegar: qué te sale en tu deck, pero además de que te salió en el deck, es qué tiras en tus dados y qué te llega en los dados, porque si por ahí te salió tu 5 o tu 6 y dices, ya tengo ese dinero, esta porque tengo una carta con un 5 o un 6, pero si no te llega un 5 o un 6 o no tienes un modificador, pues no vas a poder usarlo, ¿no? Entonces, pues sí depende también de esa parte, pero creo que es un, aún con todo el azar que a mí me puede llegar a molestar en un juego, es un juego rápido relativamente, entonces no te a mí no me genera cierta frustración, pero no me desagrada jugar el juego. O sea, cuando a veces no me sale una tirada, cuando me salió una carta que estaba esperando, es como que se sabe, pero el juego en sí es un juego que sí lo disfruto.
Sí, es buen juego.
Sí, la verdad es que creo que es un jueguito que justo eso, podríamos decir que si hay que escoger un jueguito de chelas de estos tres, este sería el bueno.
Sí, de los tres sí.
Yo así que en costo-beneficio creo que sería el mejor sitio
en
este momento.
En la escala Xiaomi. Bueno, pues cierre, vas.
Cierre, vamos cerrando pues. Bueno, pues como ya nos dijimos, pues nos gusta la chela y jugar, así que como les comentamos al principio, pues que queremos que este sea el primero de los que sean muchos episodios, o algunos al menos, en que les hablemos de algunos juegos de chelas que tenemos y que tengan que ver con un poquito del tema, y también hablarles un poquito de cervezas, básicamente agarrando de pretexto que queremos conocer un poco más de cerveza nosotros, y pues se presta porque, aunque no parezca, si no son el tema más popular en los juegos de mesa, hay bastantes juegos de cerveza y bastantes que son muy buenos. Entonces, los que hemos probado, la verdad es que creo que no podría decir que hay un juego malo hasta ahorita de los que he probado de cerveza. No sé si sean los mejores, pero de regulares a buenos creo que sí están los juegos que hemos probado de chelas hasta ahorita.
Y curiosamente puro euro, ¿no? O sea, no veo un juego de cerveza que no implique el beber y ponerse bien pedo, que sea un filler o un party más tranquilón con el tema de cerveza, pues.
De los que tenemos, sí. No, por ahí sí, hay algunos más fiesteros. O sea, lo que voy, de los que tenemos sí todos son euros, básicamente, o la mayoría sí justo van a esa parte de, como ahorita lo vieron, pues generar cerveza para hacer algo. Ya después veremos si también hay algunos que es los ingredientes de la chela, que agarraremos respecto a algunos juegos que justo es eso, intercambiar o generar los recursos de chela para hacer cerveza o para venderlos o para distribuirlos. Entonces, pues ya es por ahí algunos, otros que se van más al proceso de chelas. Creo que, no sé si por eso sean más euros, pero sí he visto por ahí algunos miles de cartitas, entonces, pero sí, o sea, pues buscaremos probar otros juegos, y de los que tenemos, pues si la mayoría son nuevos, pues ya tendremos el pretexto para hablar de ellos.
Chichi. Y pues creo que es todo. Si acaso tal vez comentar justo que de la última dinámica, o no sé cómo se dice, sí, es dinámica, ¿no? Que pusimos en la que nos ayudaran con la retro. Muchas gracias por participar. Y pues ya hicimos entrega de un regalito que nos regresaron. Pero lo vamos a
Estuvimos mal,
sustituir.
estuvimos mal, Tino. Fue una apuesta que nos salió mal de que ya lo tenían, pero ya después ya hacemos la entrega completa.
Sí. Y pues listo, pues ya regresamos con pláticas semanales un ratito y se vienen algunos temas interesantes. Ojalá y nos puedan acompañar o puedan participar. Si gustan dejar mensajitos, ya saben que se puede. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Algo más, Sam?
Pues no, ya justo ya andamos de regreso después de unas vacaciones. Vacaciones entre comillas, y por ahí fue muchos temas laborales que no nos daban chance de regresar, pero ya andamos por aquí otra vez.
Bueno, pues esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.